Las 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias, miércoles 8 de mayo, y analizamos y explicamos las noticias económicas de la semana aquí en la tarde, pues en nuestra sección de Economía de Bolsillo, los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora. Y hoy contamos que el gobierno ha pactado con los sindicatos y sin la patronal la nueva reforma del subsidio de desempleo. Bueno, lo más llamativo quizá de esta nueva norma es que se permite compatibilizar la prestación contributiva del desempleo con un trabajo, con un empleo. Es decir, podrás estar cobrando el paro, el subsidio de desempleo, y podrás trabajar cobrando un sueldo, siempre que no se superen los 18.900 euros brutos anuales. Se extiende también el subsidio de desempleo a más personas y se aumentan las cantidades a cobrar. Recuerda que cuando hablamos de subsidio de desempleo es esa prestación asistencial que, bien sea contributiva o no, lo cierto es que se percibe durante 30 meses en el caso de haber agotado ya la prestación contributiva, es decir, lo que se conoce habitualmente como paro, ¿no? Y para que no se quede esa persona totalmente desasistida, pues existe este otro subsidio. Bueno, pues estas cantidades de este subsidio se han aumentado también. Ahora lo comentaremos, y se han ampliado a un mayor número de personas. Digamos que esto es un poco la letra grande, ¿no? Vamos ahora a la letra pequeña y al análisis, y lo hacemos, ya sabes, con nuestro experto, que es Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y es nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes. Bueno, venga, vamos a desglosar un poco el tema. Luego hablaremos otra cuestión que también está dando mucho que hablar estos últimos días, que es el tema de las cotizaciones de los becarios y también de cómo se puede recuperar de forma retroactiva ese trabajo que tú hiciste como becario para sumarlo a una posible jubilación. Pero primero, vayamos con esta cuestión, que es lo último. A ver, una cosa importante. Esto todavía tiene que pasar por el Congreso, ser aprobado y luego publicado en el BOE. Pero bueno, la intención es esta. Hay cuatro bloques fundamentales en esto. Uno, el cambio en la cuantía del subsidio, que sube, ¿no?
Sube, efectivamente. Bueno, previsiblemente se aprobará.
Previsiblemente,
ya ha dicho Podemos
que
lo van a apoyar, que fueron los que se negaron cuando hubo la anterior propuesta. Efectivamente, la cuantía sube. Anteriormente el subsidio, para distinguir, recordemos, no es la prestación, no es el paro. Esto es cuando se te acaba el paro. Una serie de personas que tienen derecho después a lo que se llama el subsidio de desempleo, ¿no? Entonces, este subsidio, que es una cantidad fija, estaba en 480 euros y esto va a pasar a 570 euros al mes. Es decir, se pasan del 80% del IPREM, que es lo que se utiliza como salario de referencia, que está en 600 euros, el 80% era lo que había, que eran 480, y esto pasa al 95%. Es decir, en resumidas cuentas, quien cobraba un subsidio de 480 euros va a pasar a cobrar uno de 570 euros. Esto es lo primero que cambia, o sea, se va a cobrar más por el subsidio de desempleo. También para aquellos que luego tengan prórrogas, porque este subsidio en teoría es por 6 meses, pero hay una serie de casos, para no hacerlo complejo, hay gente que lo puede alargar más tiempo en según qué circunstancia personal se encuentre, y luego sí que ya a partir de ahí lo irán detrayendo. Desde estos 570 lo pasarían luego a 540, luego lo irían bajando progresivamente. Pero para intentar simplificar, porque todo esto hay mucha casuística, para que el oyente que pueda estar en una situación afectada nos entienda, subsidio por desempleo pasa de 480 euros a 570 euros al mes.
Perfecto. Bueno, esto por un lado. Luego, se amplía también, digamos, los colectivos beneficiados, ¿no?, por este subsidio.
Efectivamente, se ha ampliado a más colectivos. Por un lado, las que sean víctimas de violencia de género. También emigrantes que estén retornados. Lo han ampliado también a los eventuales agrarios. Y aquí el cambio importante, realmente el importante, es que menores de 45 años que agoten el paro también se van a poder beneficiar de este subsidio. Es decir, se ha ampliado realmente, antes estaba bastante acotado mayores de 52 años, ahora ya realmente para menores de 45 también, que agoten el paro, ojo, que agoten el paro, que no tengan otros ingresos mayores de 750 euros, es decir, son unas situaciones muy, muy concretas, pero también se van a poder beneficiar de este subsidio, con lo cual se amplía bastante los miles de personas que lo van a poder recibir.
Vale, y otra cuestión que aquí quiero que nos detengamos un poco más, ¿no? Ese hecho de que se pueda compatibilizar esta prestación con un trabajo. Es decir, que tú te puedas poner a trabajar y aún así no dejes de cobrar. Por un lado, el subsidio, que esto, yo creo que de esto ya habíamos hablado, y además era una manera de incentivar que personas que estén con un subsidio aún cojan un puesto de trabajo, pero también con el paro.
Sí, a ver, ojo, con el subsidio también ha habido un cambio. O sea, es que realmente aquí ha habido muchísimo cambio, hay mucha letra pequeña, vamos a intentar simplificarlo. Anteriormente, aunque tú tuvieras un trabajo, podías seguir cobrando el subsidio en dos casos: si estabas como autónomo o si era un trabajo a tiempo parcial. Ahora lo han ampliado, aunque tengas un contrato a tiempo completo, también puedes seguir percibiendo el subsidio. Es decir, es un poco locura decir, oye, pero si ya tengo trabajo, ya estoy cobrando, ¿por qué el Estado sigue dando un subsidio? Bueno, ellos lo plantean como una ayuda para complementar un salario. Esto también se hace extensivo al paro, es decir, una persona que está en el paro está cobrando del paro, para acabarlo a hacer más complicado, si ya lleva más de 12 meses en el paro y encuentra un trabajo, pues entonces en ese caso, aunque da igual sea por cuenta ajena, da igual que sea un contrato de tiempo parcial, de tiempo completo, pues vas a poder cobrar o seguir cobrando el subsidio de desempleo durante un tiempo. Este tiempo es un tiempo máximo de 180 días, es decir, 6 meses más. Es decir, puedes estar 6 meses cobrando el paro mientras estás realizando otro trabajo. Siempre que cobres menos de 1.950 euros al mes. Es decir, dicen, oye, si has encontrado un trabajo, cobras, redondeando, más de 2.000 al mes, no te doy el subsidio. La idea es dárselo para como un complemento, gente que encuentre un trabajo, pero que consideren que todavía necesita una ayuda. Pero vamos, estamos hablando realmente de un cambio muy, muy relevante. Es muchos miles de personas que en los próximos meses puede ser que encuentren un empleo estando en el paro y puedan cobrar este subsidio de desempleo en paralelo.
Pero ¿y cuál sería el objetivo de esto?
Pues Pilar, la verdad es que no lo tengo claro. Tengo claro el objetivo que se plantea a priori sobre el papel, que es decir, oye, pues animar a que personas que encuentren un empleo, aunque les paguen relativamente poco, que no digan, no lo cojo porque es que casi cobro lo mismo que el subsidio de desempleo, que me quedan todavía aquí 6 meses, o si tengo responsabilidades familiares, como me lo pueden alargar hasta 21 meses, pues chico, yo para estar cobrando 600 euros al mes, 700 euros al mes, claro, con un trabajo, 800 euros al mes, bueno, ahora ya el salario mínimo ya está en más, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga? 1.000 euros cuando estoy recibiendo 600 y no tengo que ir a trabajar, pues hay gente que prefiere eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es decir, oye, coge el trabajo que tengas, por poco te cobren, porque vas a seguir cobrando el subsidio. Esto es la idea. Ahora, luego a partir de aquí, la casuística, la picaresca.
Yo ya estoy pensando en esa picaresca.
Hombre, claro,
porque
efectivamente.
Porque si tú me has dicho que no supere en ese trabajo los 18.900 euros brutos anuales. Me decías que esto al mes, bueno, no sé, lo que sea, 1.800, 1.300 al mes, pongamos que sea, ¿no? Y entonces te contratan en un sitio y dices, no, el trabajo, el sueldo son 1.500. Y dices, no, me interesa más cobrar 1.300. ¿No?
Efectivamente.
Porque
efectivamente,
con 1.300 sigo cobrando el paro y además el sueldo, y me compensa más que llegar a los 1.500, por ejemplo, y pierdo el paro.
Llegar a un acuerdo con la persona que te contrata, que sepa cuál es tu situación y te diga, oye, te pago tanto y sigue cobrando el paro. Cuando esto acabe ya, claro, evidentemente entran muchísimos tipos de casuística. Entonces, bueno, vamos a ver, o sea, esto se ha llevado adelante por muchos motivos. Primero, la Unión Europea estaba pidiendo que se acabaran estas decisiones, estos flecos que quedan en la reforma laboral para transferirnos los 10.000 millones de euros que faltaban de los fondos Next Generation. Si no, esto no se transmitía. Hay elecciones en Cataluña, esto es muy electoralista, evidentemente, y bueno, y al final hay toda una serie de motivaciones que yo creo que van más allá. Luego otra cosa es cuánto dinero va a costar esto, Pilar.
Porque ¿Cuánto dinero va a costar esto?
Bueno, esto va a ser imposible cuantificarlo ahora. Esto es imposible. Pero claro, yo lo que no comprendo, tenemos cerramos el año 2023 con 30.000 millones de euros de déficit, vale que bajó respecto al 22, pero hay déficit. Y por otro lado, este es un año de que la economía no va a crecer tanto, la recaudación fiscal no va a ser la misma, y por lo tanto, esto va a apretar arcas públicas, esto aprieta realmente a los presupuestos del Estado Y a colación de todo esto que vendrán, pues más subidas de impuestos, seguro.
Bueno, pues veremos qué pasa. Como tú bien dices, es casi seguro que se va a aprobar ya en el Congreso cuando se presente,
sí,
puesto que parece que hay consenso en este caso y saldrá adelante. A ver finalmente cómo se va poniendo en práctica. Oye, otra cuestión que de la que se está hablando mucho también estos días. Sabemos que desde este año 2024 los becarios ya cotizan a la Seguridad Social, pero ahora también existe la posibilidad, o por lo menos es como yo lo he entendido, y si no me corriges, que si yo, por ejemplo, fui becaria en mi época durante 4 o 5 años, bueno, no sé si 4 o 5 años es mucho tiempo, bueno, 3 años de becaria estuve.
No,
imagínate.
No, y hay gente que
ha estado
10 años,
mucho años.
Sí,
claro,
las becas de investigación.
Es que ahí hay un tema muy, claro, aparte muy importante, efectivamente, que sí, es casi como tema aparte. Fui becaria, ¿no? 3, 4 años, que yo ahora pueda de alguna manera incluir esos 3 o 4 años que en aquel momento
laboral
no se cotizaban, pero claro, que ahora pueda recuperarlos para mi futura pensión, ¿no? Es así.
En tu historia laboral, efectivamente.
En mi historia laboral.
Que compute,
claro,
en tu historia laboral.
Pero esto en la práctica, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Quién paga esa? Quiero
bueno,
decir.
Claro, ahora hay un, que es lo que salía hoy también en los medios de comunicación, y hay un follón.
Hay un follón sobre todo con los científicos, porque ellos sí que están muchos años con beca, además.
Bueno, y porque el gobierno quiere poder hacer retroactivo el solicitar al sitio donde estuvieras contratado o estuvieras cobrando una beca, solicitar los costes, es decir, lo que se tenía que haber pagado de Seguridad Social, se quiere solicitar a todos los centros de investigación, universidades, se quiere solicitar con carácter retroactivo. Es decir, que la Seguridad Social, que no se ingresó entonces porque no esas becas no estaban sujetas a la Seguridad Social, se quiere poder reclamar. Y estamos hablando, claro, de muchísimos años, de muchísimo dinero y de unos recursos que ahora muchos de estos centros de investigación y universidades no tienen. Entonces aquí va a haber un conflicto serio. Vamos a ver cómo se resuelve, porque incluso aquí hay un tema también de prescripción. Es decir, al final cualquier asunto que en materia social no se haya producido como se debería haber producido o se quiera cambiar, hay un plazo de prescripción, porque es que parece a veces que las cosas no prescriben nunca. Y aquí hay una prescripción también, con lo cual yo estoy convencido que si esto va adelante, esto puede llegar arriba a tribunales, lo acabarán tumbando, ya lo veremos.
Pero, ¿y tú como trabajador, es decir, como antiguo becario, también tendrías que aportar dinero?
Has de pagar tu parte, sí. Es una parte pequeña, vale. Es una parte pequeña, porque la Seguridad Social siempre a cargo del trabajador es mucho menor,
sí,
pero
sí.
Incluso aquí también se está hablando de perjuicio, porque claro, lo que se está aplicando, por ejemplo, en un contratos en prácticas o contratos muchas veces de convenio empresa-universidad, hay unas rebajas enormes que aquí en este caso a los centros de investigación no se le están aplicando, y también han puesto el grito en el cielo diciendo, bueno, incluso si nos queréis cobrar esto, aplicadnos por lo menos las reducciones que se están aplicando hoy día ya en otros ámbitos, aparte que se quiere cobrar las cuotas del 24, no las anteriores. O sea, aquí hay un lío montado importante, Pilar.
Pues es que vamos de lío en lío, ¿eh?
No, desde luego, son una... Y sobre todo el tema retroactivo, es decir, muchas
claro,
veces
es que
hemos hablado...
¿Cómo
claro,
puedes articular esto de forma...? Es que es imposible.
Claro, bueno, y es lo que hablamos tantas veces de lo que es la inseguridad
jurídica,
fiscal,
sí,
o la inseguridad jurídica en este caso. Es decir, lo peor para un país es cambiar las normas del parchís a mitad de partida. No, es que si te como una, ahora no cuento 10, ahora son 20, ¿no? Y luego incluso la que me comiste hace 2 rondas, esa también, y la deshacemos. Claro, esto es decir, ¿quieres cambiar una norma? Cámbiala. Pero lo que no puedes es tirar para atrás y empezar a revisar cosas que se plantearon en determinados términos, porque quien toma decisiones con unas reglas del juego, si yo he decidido sacar mi ficha roja de la casilla de salida en base a unas reglas, ahora me las cambias después. Y esto es un tema que es fatal para el país, fatal para los inversores, uh-huh, y que no va a ninguna parte.
Pues Fernando Trías Deves, muchas gracias por poner luz ante estas noticias económicas que si no fuera por ti es que no entenderíamos casi, no sabríamos ni por dónde empezar. Gracias.
Aquí me tenéis.
Buenas tardes.